Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Criminal Show Detrás de la Verdad. Hoy hablaremos sobre el caso de Herbert Mullin. Es 18 de abril de 1947. Todo tranquilo a su alrededor. Bueno, para algunos, ya que ha nacido un varón. Herbert Williams Mullin. Un día curioso, ya que era el aniversario del devastador terremoto de San Francisco, pero también el natalicio de un conocido físico, Albert Einstein. Mullin creció en el seno de una familia promedio y de educación católica. Su padre, Martin William Mullin, era un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Era estricto, pero amoroso con su hijo. Nada fuera de lo común, como cualquier otro padre de la época, que a la vez hablaba de sus historias de guerra. Su relación era tan agradable que le enseñaba a disparar y a boxear antes de ser llamados para cenar. Además de vivir una infancia normal, muchos lo describían como una persona inteligente y gentil.
A la edad de 5 años, se mudaron a San Francisco, donde su padre desempeñó la labor de vendedor de muebles. A la vez, Mullin y su hermana mayor asistieron a la escuela parroquial. Podemos ver la relación familiar como algo agradable, pero para Mullin no era así, ya que sentía que su niñez estaba siendo destruida por una conspiración de sus padres, Martin y Jean, describiéndolos como unos aguafiestas reencarnacionistas. Según Mullin, decía que ellos querían hacerle la vida imposible a los demás, porque sentía que así podían mejorar y encontrar un buen estatus social y económico en la siguiente vida. Mullin también llegó a decir que su padre amenazaba de muerte a todo aquel que se acercaba a jugar con él. Incluso iba de casa en casa para decirle a los vecinos que nadie se le acercara. Además de todo esto, Mullin dijo que la religión en la educación era una pérdida de tiempo, ya que era una manera de meter ingenuidad e incredulidad a los niños pequeños, haciendo que fuera fácil recibir y llevar a cabo órdenes suicidas telepáticas subconscientes.
Sabemos que esto será difícil de comprender, y más al no saber cuál es la verdadera versión, pero solo les diremos que Herbert era una persona con esquizofrenia y sufría de alucinaciones auditivas. Su gusto por matar no era por buscar una gratificación sexual o poder, ya que juraba ser el elegido para prevenir un desastre natural, convirtiéndose en un asesino del estilo misionero, cuyo modus operandi era asesinar aleatoriamente a mujeres, niños y hombres. Pues su caso abrió un debate debido al papel que tienen las enfermedades mentales en el crimen. ¿Es que acaso puede ser culpable un hombre que padece de sus capacidades mentales? Lo averiguaremos más tarde. El principio de la vida de Mullin parecía ser feliz.
En 1963, cuando estaba a la mitad de la preparatoria, se trasladaron a Santa Cruz. A pesar de haberse mudado un par de veces, Herbert se adaptaba muy bien e hizo muchos amigos en la escuela, al grado de ser una persona popular, ya que destacó como un excelente estudiante y deportista. Le apasionaba el atletismo y fútbol americano. También era muy atractivo y las chicas caían rendidas ante él, llegando a escoger a una de sus fanáticas para iniciar una relación. Todo el mundo lo decía, era el indicado para triunfar en la vida.
Herbert Mullin se graduó en 1965 y entró a la Universidad de Cabrillo para estudiar ingeniería. Parecía que iba por un buen camino, soñaba con un buen empleo, familia y el orgullo que sería sobre todo para su padre. Pero en esta ocasión, un pequeño acto arruinaría una vida planeada. Dean, el mejor amigo de Herbert, falleció en un accidente automovilístico en el verano después de la graduación de preparatoria. Herbert entró en un periodo oscuro. Se la pasó deprimido en su habitación, al lado de un altar que le había construido a su amigo difunto. Con este evento, Mullin inició otra faceta, que consistió en el estudio de religiones orientales, buscando respuestas para su crisis existencial y espiritual. Más que nada, quería saber la razón detrás de la tragedia que vivió su mejor amigo, y también aquellas voces que se empezaban a formar dentro de su cabeza.
Luego, como todo joven con crisis vocacional, Mullin dejó la carrera de ingeniería para estudiar filosofía, pero unas semanas después también dejó esos estudios a un lado. Durante este proceso de introspección, Herbert estaba viviendo en el auge del hipismo en todo su esplendor. Si bien él no era un hippie de corazón, sí estaba rodeado de muchos de ellos. Tal era el caso de Jim Gianera, un amigo en común que tenía con Dean. Mientras ambos disfrutaban del consumo del LSD y la marihuana, se pusieron a hablar de la guerra de Vietnam y la espiritualidad. Pero para alguien que estaba en el abismo de un trastorno mental, esto no era buena idea. Tal parece que la relación entre Herbert y las drogas era una combinación complicada. Sin embargo, pese a su mal viaje iniciado con las drogas, Mullin la siguió probando y experimentando con sus efectos, quizás buscando una forma de callar las voces. Una de estas sustancias era el LSD. Le gustaba tanto que terminó por tatuarse en el estómago: "Legalicen el LSD". Pero su amor por aquella sustancia lo haría cambiar de opinión cuando empezó a tener otra actividad favorita: ser profeta.
Sus premoniciones apocalípticas comenzaron y Mullin empezó a conversar con su novia sobre un terremoto que ocurriría en California, y con esto quería convencerla de mudarse a Canadá para protegerse. La joven empezó a notar ciertas cosas que para ella eran un foco rojo, pero sabía que podía tolerarlo, hasta que cierto día de 1978 hubo una discusión y terminaron la relación. ¿La razón? Mullin tenía una sospecha de que era gay. Ahora, solo y con sus teorías conspiratorias rondando en su cabeza, se sumó en un acto de rebeldía y fue a un retiro de yoga en la India. Obviamente sin dejar de consumir drogas, pero ahora con una analogía en contra de las guerras, lo cual provocó una molestia en su padre. No solo estas acciones eran una molestia, sino también preocupantes cuando Herbert se lesionaba con cigarrillos y también se colaba en casas gritando y asustando a los habitantes. Sin embargo, su extraño comportamiento pasó de ser bizarro a alarmante, ya que incluso su familia lo había notado en uno de sus indicios de inestabilidad. Visitaba a su hermana y empezaba a imitar las acciones y gestos de su cuñado, como si fuera un espejo. Incluso, esto podría llegar a durar 4 horas.
Con esta acción, la familia le propuso internarlo en un hospital psiquiátrico, a lo cual Herbert accedió. Y en 1969, a la edad de 21 años, fue llevado voluntariamente. Lo que muchos tal vez pensarían que era una buena idea, resultó ser todo lo contrario. La estancia duró un periodo muy corto. ¿La razón? El cierre de los hospitales psiquiátricos decretado por el entonces gobernador Ronald Reagan. Lanzó a los pacientes a un mundo que no los admitía. Sin duda, el caso más famoso de esta epidemia de asesinos fue el de Ed Kemper. Con este incidente, su enfermedad estaba lejos de ser tratada. Mullin empezó a trabajar como lavaplatos y en su tiempo libre gustaba de sentarse en las bancas del parque mirando a la nada. Sí, era muy pacífico, pero le llegaron problemas por esta actividad. En una ocasión, la policía se le acercó queriendo averiguar qué era lo que pasaba. Los agentes habían roto su trance y esto provocó la agresión de Mullin usando un cuchillo. obviamente se lo llevaron preso, aunque fue liberado rápidamente al notar que padecía una enfermedad mental.
Quien también sufría de estos ataques era su compañero de cuarto, pero este ya se había acostumbrado a la actitud agresiva y sorpresiva de Herbert. A veces, Herbert se ponía un sombrero y copiaba el acento mexicano, a la vez que le insistía a la gente en no ser violenta y unirse al lado hippie, que nadie había visto antes. Aunque poco tiempo después se retractó de esto, cuando le llamaron la atención los militares y asustaban a cada hippie que se encontraba en su camino. Con todo esto, llegamos a darnos cuenta que la ideología de Mullin no tenía ni pies ni cabeza, y esto era algo obvio a la hora de realizar sus asesinatos, volviéndose una persona peligrosa e impredecible. Además de ser una persona que no quería aceptar sus acciones, echándole la culpa a los demás. Uno de estos casos era cuando su padre le hablaba de manera telepática para cometer acciones en contra de la humanidad. Aunque sabía que tenía problemas, él buscaba la manera de cómo sanar su situación. Practicaba boxeo y golpeaba los sacos hasta que los puños le sangraban.
Pero siempre volvía a caer en las drogas y escuchaba de las voces de su cabeza. Sobre todo porque éstas no paraban de decirle que un terremoto devastaría el lugar. Esta convicción le surgió cuando se enteró que la fecha de su nacimiento coincidía con el aniversario de un gran terremoto que devastó San Francisco. Además, sentía que las vidas pasadas aún estaban vigentes en su mente. Sentía ser la reencarnación de Albert Einstein. Él sabía que era el elegido y que buscaría la manera de detener el terremoto, costara lo que costara.
El 13 de octubre de 1972, el camino de Mullin por la salvación humana había comenzado. Ese día, agarró un bat de béisbol que tenía en su cochera y lo subió a su carro. Mientras conducía por las calles, vio un hombre llamado Lawrence White, de 55 años, que caminaba solo por la calle. Mullin condujo unos metros más y se estacionó, simulando que su vehículo estaba en mal estado. Cuando Lawrence se acercó a Mullin, le pidió ayuda, y el hombre mayor no se negó. Se acercó para ver mejor el motor. Herbert golpeó al hombre con su bat en la cabeza. Algo nervioso porque las personas lo fueran a ver, lo quitó del vehículo tirándolo en el piso y rápidamente se fue del lugar.
Su primera víctima fue un objetivo fácil, si así lo pudiéramos describir, ya que, al ser un vagabundo, sin familia y otros medios de identificación, la policía lo ignoró. Además, Mullin nos dice que el hombre le recordaba a un personaje bíblico, Jonás. Otro impulso extra para matarlo fue que Lawrence le estaba mandando mensajes telepáticos para matarlo, diciendo: «Levántame y lánzame al río. Mátame para que otros puedan ser salvados». Y debemos recordar que a Mullin le encantaba culpar a todos de sus acciones, incluidos a sus víctimas. Después de ese crimen, Jean, la madre de Mullin, le regaló una biografía de Miguel Ángel para inspirarlo a hacer arte, ya que recientemente había empezado a encontrar una fascinación por ello y quería que su hijo tuviera un lugar donde encajar. Pero para lo que lo inspiró fue para cometer sus crímenes. En lugar de enfocarse en la técnica increíble de Miguel Ángel para crear piezas de arte que han trascendido en el tiempo y la belleza, Herbert se enfocó más en la especialidad de diseccionar cadáveres y averiguar sobre la anatomía del cuerpo humano. Con esta información, quiso regresar a ser artista y ponerlo en práctica. Y con esto, damos paso a uno de sus crímenes más atroces.
El 24 de octubre de 1972, Mary Ginfold, una mujer de 24 años que iba tarde a una entrevista de trabajo, hizo lo que muchas personas no debían hacer en ese tiempo, y era pedir ray a un desconocido. ¿Habrá sido mala o buena suerte que no la recogiera Ed Kemper? Ya que en este tiempo él estaba activo. Nadie lo sabe, pero su destino era morir a manos de un asesino en serie. Mullin no era un tipo grande y fuerte, medía 1.75, y además ser considerado guapo. Quizás esto último fue que convenció a Mary de subir a su vehículo y decirle que la llevara lo más pronto posible, mientras que Mullin lo tomó como una oportunidad y que ella había aceptado ser su siguiente sacrificio. Herbert se orillaba en la carretera mientras preparaba el arma homicida, que era un cuchillo de caza. La fémina no pudo reaccionar a tiempo, ya que empezó a ser apuñalada en el pecho y espalda repetidamente. Cuando Mary tenía señas de haber dejado este mundo, Herbert sacó el cuerpo del carro, arrastrándolo a un lugar apartado y comenzar la disección. Con el mismo cuchillo, abrió el vientre y empezó a sacar sus órganos. El asesino, que podía jurar escuchar la mente de las personas, deseaba saber qué era lo que había dentro de sus cuerpos. Su obsesión del trabajo de Miguel Ángel lo estaría llevando a la locura, y él lo sabía, ya que había sido suficiente para él y no volvió a cometer necropsias clandestinas. Mullin se retiró de la escena.
El cuerpo de Mary no sería encontrado hasta meses después, y aún al ser descubierto, pensaron que el asesino era Ed Kemper. Herbert pasó de matar a un vagabundo a matar a una mujer y ahora iba directo con un cura. Este asesinato ocurrió el 2 de noviembre de 1972, a solo unas semanas de la muerte de Mary. Mullin entró a una iglesia cerca de Santa Cruz. Andaba increíblemente ebrio y lo que deseaba en ese momento era encontrar las fuerzas para no volver a matar. Pensaba que no había nadie en la iglesia y que podría tomar un descanso de aquellas voces. Se topó con el padre Henry Tomei, de 65 años, que se encontraba en el confesionario. Mullin entró y comenzó a confesar sus crímenes. Henry, siendo una persona buena, empezó a pedirle que se calmara, ya que lo escuchaba muy histérico. Pero eso provocó que Mullin, en un arranque de emociones, abriera la puerta del confesionario, abalanzándose sobre él y comenzó a apuñalarlo repetidas veces. Lo había vuelto a hacer. Se fue lo más rápido de ahí sin percatarse que una mirada cristiana podía delatarlo. Un feligrés fue en busca de ayuda a la policía. Lo único que pudo decir fue que era una persona vestida de negro. No ayudó mucho a los agentes, aun cuando había dejado huellas dactilares en la escena. Mientras que Henry murió desangrado en el confesionario.
La comunidad había quedado aterrada e indignada por el asesinato del cura, sobre todo porque había sido un héroe en el movimiento francés de la resistencia de la Segunda Guerra Mundial. Hablando de guerra, Mullin decidió seguir los pasos de su padre y enlistarse en la marina. La razón: se había sentido terriblemente mal por el asesinato de Henry. El odio que tenía hacia la religión no era tan grande para maldecirse día y noche por este homicidio. Al menos agradecía que el caso lo estaba vinculando con un culto satánico. Además, él tenía otro pensamiento: quizás así puedo asesinar con la aprobación del Estado. Quizás matar vietnamitas era mejor que matar americanos. Aunque este plan también se vio obstaculizado al no pasar los exámenes psicológicos y además de que tenía un gran número de arrestos menores por su actitud bizarra y anarquista en el pasado, obviamente, esas observaciones no las entendía Herbert. Él estaba convencido de que lo habían rechazado por una conspiración en su contra por una élite de hippies comeflores. Con todo esto que estaba pasando, planeó una venganza. Dejó a un lado las drogas, tomó un cuchillo y fue a buscar a un amigo. Puede que su venganza deba esperar un poco más, ya que en la casa de John Hopper había 9 personas dentro, entre ellos niños.
Su mejor idea era comprar un arma. Mintió sobre su ocupación y récord psiquiátrico para hacer más fácil obtener dicho artículo. Se arrepintió. Bueno, en realidad no. Él decía que tenía que estar todo nivelado y que podía esperar un poco más, mientras volvió a buscar otra oportunidad para entrar al ejército. Esta vez lo aceptarían inmediatamente, pero debía afirmar que estaba de acuerdo con sus antecedentes penales. Pero si bien recordamos cómo era Mullin, este se negó, situación por la que le negaron el acceso. Devastado y culpando a sus padres por haberlo criado mal, fue a su departamento de mala muerte que se ubicaba en la playa. Ya no vivía con sus padres, porque estos estaban hartos de él y lo echaron de la casa. Esta vez, las voces eran cada vez más fuertes y no podía negarlas. Debía asesinar a quien empezó con todo esto, y era a Jim Gianera. Él representaba todo lo que estaba mal con su vida. Le dio a probar las drogas que habían provocado escuchar voces en su cabeza. Le metió la ideología antiguerra que lo hizo alejarse de su padre y la sociedad.
El 25 de enero de 1973, Mullin fue a buscar a Jim, pero la puerta fue abierta por la ex esposa de Jim, Kathy Francis, que tenía 2 hijos, uno de 4 y otro de 9 años. Ella amablemente le dijo dónde vivía ahora Jim con su nueva esposa, por lo que se despidieron de forma amable, sin imaginar lo que pasaría a futuro. Llegó el domicilio señalado, y esta vez quien abrió fue Jim. Feliz de ver a su viejo amigo, lo invitó a pasar dentro de la casa, pero no le dio tiempo a hablar más, después de ser derribado por una bala en el pecho, hiriéndolo de muerte. Jim, aún con ganas de sobrevivir, se arrastró poco a poco a las escaleras para advertirle a su esposa, ya que ésta se estaba bañando. Mullin lo siguió y sacó su cuchillo. Lo apuñaló repetidas veces y al final subió a ver a la mujer e hizo lo mismo con ella. Luego del asesinato, Mullin tomó una decisión que en estos casos no era tan descabellada y que implicaba que, a pesar de estar mal mentalmente, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Se dirigió a la casa anterior y eliminó a los testigos que lo vieron.
La policía llegó al lugar después de una llamada de la madre de Jim. Ella había descubierto los cadáveres, ya que estaba fuera con su nieta cuidándola. Los agentes, al investigar ambos domicilios, pensaron que todo se debía a un encuentro con el narcotráfico. Incluso Bob, el nuevo esposo de la difunta Kathy, fue el primer sospechoso, ya que no estaba presente el día de las masacres. Una vez que estuvo limpio de toda sospecha, la policía le pidió nombres de gente que pudiera estar detrás de los asesinatos, por lo que accedió y dio el nombre de todos los criminales que podrían estar detrás del caso. Pero para sorpresa de nadie, Mullin no estaba vinculado. Para la gente de California, no había descanso y entró en un estado de pánico, no solo por las muertes provocadas por Herbert Mullin, sino también por ciertas apariciones que provocaron el caos, como el asesinato de la familia Ota, perpetrado por John Fraser, líder de un culto, los asesinatos de Ed Kemper y de la familia Manson. Para California, era una incubadora de asesinos seriales. Muchos pensaron que todo esto se debía a Ronald Reagan y su mal gobierno. Más porque en esa época se decía que los trastornos mentales eran provocados por el comunismo.
Para principios del año de 1973, Mullin estaba lejos de ser atrapado, o mejor dicho, identificado, ya que nadie sospechaba de él. El 10 de febrero, Mullin caminaba en el parque estatal Henry Cowell Redwoods, donde observó a cuatro jóvenes acampando. Caminó hacia ellos, entró en una pequeña conversación y fingió ser un guardabosques. Quería averiguar por qué a ellos sí los dejaron acampar y a él no. Al entrar en una pequeña discusión con los adolescentes, les ordenó irse porque estaban contaminando un lugar que era propiedad del gobierno. Pero ellos se negaron. Entonces les dijo que regresaría al día siguiente. Los niños no le tomaron en serio. Molesto y con ganas de acabar con sus vidas, les preguntó telepáticamente si los podía matar. Ellos le contestaron que sí. Estaban todos sentados, sin temer a nada, cuando Mullin regresó y les disparó uno a uno matándolos. Revisó sus pertenencias encontrando un rifle y $20, dejando sus cuerpos. Encontraron sus cadáveres unos días después, ya que el hermano mayor sabía dónde estaban, y con el cuerpo de Mary, que también había sido descubierto, los agentes tenían la ligera sospecha que otro asesino estaba rondando.
Es 13 de febrero. Mullin iba a casa de sus padres para dejarles leña, ya que su padre se lo había pedido de manera telepática. Aunque minutos más tarde recibió otro mensaje: no vayas a traer ningún leño hasta que asesines a alguien. Pero como su padre no había sido específico con la víctima, Herbert pensó que podría ser una a su elección. Condujo por un rato hasta detenerse en una casa, la de Fer Pérez, que se encontraba tranquilo haciendo los deberes de limpieza frente a su hogar. Cuando vio a Mullin acercarse, fue embestido en el pecho con una bala de rifle que había robado a los campistas. Este le atravesó el corazón. Abrazó aquella arma homicida contra su pecho y se apoyó sobre su vehículo, observando pacíficamente aquel acto lleno de sangre. Después de ello, guardó el rifle en el maletero y fue a visitar a sus padres. ¿Otra muerte perfecta? No, ya que había testigos alrededor. Uno de estos llamó a la policía, advirtiendo de los hechos, con ello el número de matrícula y modelo del coche.
Mullin ya iba rumbo a casa de sus padres cuando fue detenido por un oficial. Herbert no se mostró agresivo, más bien ni hizo un intento por huir de la ley. Se dejó arrestar y lo llevaron a la comisaría para iniciar su interrogatorio. La cosa cambió cuando Herbert se negaba a hablar con los agentes, pero no sobre algún asesinato, sino más bien preguntas triviales de su vida cotidiana. La cosa cambió cuando Herbert se negaba a hablar con los agentes, pero no sobre algún asesinato, sino más bien preguntas triviales de su vida cotidiana. La última pregunta que le hicieron fue si contaba con un abogado. Mullin les gritó que guardaran silencio y empezó a hablar consigo mismo. Esto confundió a la policía y lo dejaron solo en la sala porque ya estaban hartos de él. Cuando regresaron, Herbert estaba calmado, pero temiendo de que volviera su yo psicótico, lo encarcelaron. Aún sin su cooperación, Vincularlo con los crímenes fue fácil. En su casa habían encontrado un libro de Albert Einstein, una Biblia, la dirección de Jim encontrada en un directorio y varios recortes del periódico que hablaban de sus asesinatos. Tenían suficiente evidencia para conectarlo, incluso la masacre involucrada con la familia de Jim. Con esto, fue acusado con 6 cargos de asesinato.
Pensando que tal vez Mullin estaba ocultando otros crímenes, porque no había mencionado nada del caso del campamento hasta que lo hablaron con él, abrieron más carpetas de investigación, dando con el asesinato de la joven Mary y del cura Henry. El fiscal del distrito del condado de Santa Cruz declaró a Mullin culpable de 10 de 13 asesinatos, y su juicio se inició el 30 de julio de 1973. Mullin admitió todos los crímenes y el juicio se centró en determinar si estaba cuerdo y si era responsable de estas acciones, ya que la defensa argumentaba que el acusado tenía un historial de enfermedades psiquiátricas y muchos creían que sufría esquizofrenia paranoide, sobre todo por su comportamiento tan bizarro en el juicio. También quería defenderse a sí mismo porque no quería que una persona con el cabello largo lo ayudara. También estuvo interrumpiendo constantemente al juez, declarándose culpable, y este no lo dejó, ya que era una falta de respeto y la magnitud de sus crímenes. En su celda, escribía sobre cómo los asesinatos habían ayudado a prevenir la catástrofe que se acercaba, que era un terremoto. Con esto y más actitudes, terminaron por creer que sí tenía un trastorno mental.
El 19 de agosto de 1973 se declaró a Mullin culpable del asesinato en primer grado en los casos de Jim y Katie Francis, por ser premeditados, mientras que los 8 restantes fueron declarados como asesinatos en segundo grado al ser asesinatos impulsivos. Fue sentenciado a cadena perpetua. Está encarcelado en la prisión estatal de Mull Creek en Yonne, California. Pero Mullin tendría opción de salir bajo palabra en el 2025, momento en el que tendrá 78 años. Muchas gracias por escucharnos. Esto es Criminal Show, Detrás de la Verdad. ¡Hasta pronto!